¿Cuántas veces escuchamos que Argentina es un país de clase media? Pero, ¿es cierto? ¿O es solo un mito? Y en todo caso, ¿qué es la clase media? ¿Existe realmente? ¿Cómo es una persona de clase media? Para gran parte de la sociedad, una persona de clase media sería alguien con cierto poder adquisitivo, con un determinado nivel educativo y cultural, con pautas de comportamiento propias de una persona decente y educada, de tez blanca. Todos estos elementos se contraponen con lo que se suele imaginar para las clases bajas. Pobres, incultas, inmorales y deshonestas, de piel oscura. Todos estos juicios de valor surgieron de a poco y se fueron combinando para dar lugar a una clara distinción entre clases sociales.
Retomamos el tema del programa pasado. La clase media argentina. Pero para poder continuar, necesitamos recordar en dónde dejamos anteriormente.
Hoy, la existencia de la clase media parece algo evidente. Nadie duda de que esa clase social sea distinta a la de los trabajadores. Pero no siempre fue así. A diferencia de la clase obrera, la clase media no nació a partir de los propios intereses y reclamos de los sectores medios. Por el contrario, la expresión fue introducida por algunos políticos e intelectuales de derecha con una finalidad política específica. Conservadores, nacionalistas, católicos sociales o liberales de la Unión Cívica Radical buscaban frenar el creciente conflicto social y desarticular la solidaridad en la lucha por demandas comunes que se estaba forjando entre obreros manuales, empleados y otros sectores medios. De la mano de un programa político moderado o reaccionario, el objetivo era frenar la expansión de las ideas revolucionarias. Durante estos años, sin embargo, esa estrategia no fue exitosa. Recién a mediados de los años 40, surgiría en Argentina una verdadera clase media, dotada de intereses particulares y de una identidad propia, y separada de la clase obrera. Los intentos de fomentar un orgullo de clase media de los liberales y grupos de derecha de los años 20 y 30 no encontraron terreno fértil en ninguna porción de los sectores medios. Pero estas ideas sí prenderían años más tarde, cuando el vendaval del peronismo transformara profundamente la vida nacional.
Entonces, el momento en que la clase media se convierte en una identidad y es adoptado por un amplio sector de la población es en 1946, con el nacimiento del peronismo. Y es cuando se hace carne esa identidad de clase media, con sus marcas políticas, culturales y étnicas. También hablamos sobre lo que pasó después, en el año 55, que significó el golpe cívico-militar que derrota al peronismo.
Repasamos lo que sucedió con la clase media durante los gobiernos de Frondizi, de Illia y luego en 1966 con otro golpe de Estado cívico-militar, con las movilizaciones de las nuevas generaciones en los 60 y 70 y la vuelta del peronismo. Recordemos que en esos años la sociedad estaba profundamente movilizada por la violencia y la clase media, como cualquiera, sentía que era inseguro vivir en esos días. Y entonces esperan que los militares otra vez traigan la normalidad. Y nuevamente otro golpe cívico-militar, el más cruento de la historia argentina, 6 meses antes de las elecciones.
Hasta aquí una síntesis sobre el programa anterior. Continuamos ahora con la segunda parte, tratando esta urticante y más que difícil cuestión: reflexionar sobre la clase media argentina. Pero primero damos comienzo a El Arcón de hoy. A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
No pueden convivir con ningún gobierno democrático porque tienen una tendencia a la inestabilidad basada en una disconformidad consumista permanente. Una frase que nosotros creemos redondea la ideología de la clase media argentina, el tema de El Arcón.
Y volviendo al resumen que escuchamos al comienzo, que decía, entre otras cosas, que la expresión clase media fue introducida por políticos e intelectuales de la derecha de nuestro país para frenar así la expansión de las ideas revolucionarias. Cuando no, la derecha tratando de cualquier manera de evitar los cambios y el progreso sociopolítico. En aquellos primeros años del siglo XX, alentando a la clase media a tener ideas caracterizadas por rasgos antipopulares y clasistas, y así lograr insertarla como una cuña entre la clase alta y el proletariado. Hoy lo siguen haciendo, pero manejando importantes medios de comunicación y contando con la triste colaboración de una gran parte de la misma clase media, elaborando planes desestabilizadores mediante mentiras, compra de periodistas, engaños y mercantilización mediática. Esa importante porción de la clase media que colabora sin analizar lo que ve o escucha y compra esas mentiras con mayúsculas, o por holgazana en su pensamiento, o porque le pintan lo que en realidad quiere que suceda, aunque sea un burdo engaño.
Qué fresca está la mañana hoy, ¿eh? Como para quedarse en casa. 7 y 24. 6 muertos en varios choques. Otros muertos acribillados. Cadáveres en la Panamericana. La inflación se puede disparar un 15% por hora. El dólar se puede ir a 8 pesos, así que hoy a comprar dólares, ¿eh? A sacar la plata del banco, si es que no se caen, por supuesto, para esta tarde, porque hay rumores de corridas bancarias. A sacar la plata, hoy mismo que se viene otro corralito, 37 muertos. Los maestros paran, a no mandar a los chicos al colegio, porque hoy puede haber cargas de trotil debajo de los pupitres. 7 y 23 de la mañana y seguimos a todo ritmo para que usted se sienta bien informado, llenos de información, para que se le destroce el cerebro y piense, como muchos, que hay que matarlos a todos.
¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión.
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Para cagarse el día desde bien temprano.
Y ya estamos yendo a la calle Jorge Carnero. ¿Cómo está la mañana?
Mal, muy mal. La gente está mal por el tránsito y por los piquetes. Hay demoras de hasta 7 horas. Hay un piquete en 9 de Julio y Belgrano, y si bien la protesta se desarrolla en paz, nunca se sabe si en cualquier momento alguien arroja una piedra y comienza una represión donde se incendian autos, se rompen vidrieras y mueren 4.000 personas. A simple vista, parece que eso puede suceder.
Gracias, Jorge. Vamos a los mensajes de los oyentes.
Basta de paros de maestros. Hay que esterilizar a los maestros. Arnaldo, hay que capar y esterilizar a los estatales, que no se reproduzcan. Muy bueno el programa.
¿Para cuándo la reforma del Estado y la nueva ley de asociaciones profesionales? 6-1 con Bolivia, hay que arrancarle la cabeza al homosexual de Grondona, 6-1.
¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar al montonero Marley y su programa de televisión? La televisión está llena de montoneros. Esos chicos de Casi Ángeles, todo montonero. Cris Morena es Cris Montonera. Muy bueno el programa.
Basta de palo en la rueda, basta de pelo en la lengua, basta de paja en el ojo y de toscano en la oreja. Ponete pilas, anguila, para empujar el cascajo. no quedan pisos abajo, lo único que hay está arriba, me lo canta un pajarito en su casita de rejas. Por bailar con la más linda, lo acostó la más fulera, y a puro brazo partido, antes del fin de las cuentas, mi árbol torcido endereza el viento cuando le pega. Y aunque me cueste celeste, el negro siempre trabajo. Y si me voy al carajo, mi vocación me plantea soltar los pies en el aire, en las nubes de mi tierra, mi palomita guerrera a la luna cabecea. Y aunque la pase redonda, cuadrada me la devuelvan, yo siempre llego hasta el fondo, desbaratando defensas. Soy del bazar elefante, conejo por tu galera, el soldado que más sirve, porque no huyó de la guerra. Nadie es perfecto, decía, un imperfecto cualquiera, que por ser santo insistía, tirando la primer piedra. Al diablo con la experiencia, la realidad noticiera. Solo al soltarse a destajo, la presión se desbloquea. ¡Que viva la lapicera! Y los papeles en blanco, con las palabras más feas, puedo decir que te amo. Y canto porque molesta, y apesta estar silenciado. Canto al cohete explotando las virtudes del petardo. Basta de palo en la rueda, basta de pelo en la lengua, basta de paja en el ojo y de tocano en la oreja. Que viva la lapicera y los papeles en blanco, con las palabras más feas. Voy a gritar que te amo, el canto que homenajea a los silencios prestados. Canto al cohete explotando la virtud del petardo. Canto al cohete explotando la virtud del petardo. Canto al cohete explotando mi virtud del petardo. Canto al cohete explotando la virtud del petardo. Canto el cohete explotando la virtud del petardo.
Decíamos que iniciamos el programa con la intención de continuar analizando a ese sector social que llamamos habitualmente clase media argentina. Antes de Las virtudes del petardo por Alejandro del Prado, escuchamos a Capusotto y a su noticiero petardista ¿Hasta cuándo? Genial parodia del comportamiento que tienen algunos programas de los monopolios mediáticos.
En el programa anterior reflexionamos sobre el comportamiento y también recorrimos parte de la historia de esta tan discutida clase social con la inestimable ayuda de algunos colaboradores. Y les reiteramos el agradecimiento a la gente del documental Clase Media por los audios prestados y a los que colaboran desde ese documental con El Arcón. El periodista Jorge Alperín, el filósofo Ricardo Foster, la socióloga Maritela Svampa, el escritor Juan José Sebrelli y el historiador Ezequiel Adamoski. Ah, y no nos olvidemos de darle también las gracias mil a Diego Capusotto y compañía por el interminable e inteligente humor que nos provee. Por supuesto que el análisis que hacemos lo pensamos incluyéndonos, parándonos dentro de esa heterogeneidad que es la clase media argentina.
Los sectores medios históricamente fueron víctimas y victimarios de dictadura cívico-militares. Desde los años previos a 1976 hasta estirados los años de la misma, es decir, hasta casi los años 80, fueron los transmisores del rumor "por algo será", que instalaron los medios de comunicación dominante como forma de justificar los asesinatos y las desapariciones.
Y hay veces que uno añora la dictadura porque no iba a encontrar tantos vagos chupando cerveza, drogándose ahí en la calle.
Vivía muy tranquilo, eran épocas lindas de que yo, por ejemplo, estaba en la calle, estaba todo el día, por ejemplo, yo tenía 8 años, 10, y estaba todo el día en la calle, en la esquina, a 5 cuadras, tirado. Me iba capaz que cuando estaba de vacación, me iba a las 3 de la tarde y volvía cuando caía la luz.
Yo creo que tendría que haber seguido. Le voy a explicar por qué, porque había disciplina. No como ahora, que te insultan, te provocan, te hacen cualquier cosa y nadie hace nada.
Nunca voy a estar de acuerdo con alguien que me dice que un crimen de lesa humanidad es algo, un costo a pagar. Esa gente que te dice eso no hace un análisis demasiado profundo, ¿sí? Ve solamente el vaso medio lleno, que había orden, o sea, el país se estaba cayendo a pedazos, se generó la mayor deuda externa de toda la historia argentina, había gente que le estaban torturando mientras ellos iban por la calle comprando pelotudeces.
Todos los hijos les salían subversivos.
Así los habrá criado.
¿Y vos cómo sabés que eran subversivos?
Ay, Luisa, por favor, si se los llevaron por algo habrá sido, ¿no?
Canto que se ha perdido.
Esa clase media era la que mediaba entre la propaganda pseudo-nacionalista y la enajenación del patrimonio nacional. Es la que justificó que todo lo importado era de mejor calidad y categoría que lo que se producía en nuestro país. Esa clase media es la que ve en el otro un potencial cómplice, o bien un enemigo mortal. Cómplice si le es funcional a sus intereses, y enemigo si lo ve como una amenaza a los mismos.
La clase media se adecua a las peores situaciones. En el caso de Videla, hoy sí, se sataniza a toda la... Pero en esa época, la visión que uno tiene de la clase media es haciendo cola de 3 cuadras en los bancos para poner los famosos plazos fijos que se ganaban fortunas.
El 76, la dictadura militar, lo que trae es el final desempate social que había desgarrado a la sociedad argentina, ¿no? Sin duda, que se había pensado también en términos de exclusión de un actor hacia otro, e ingresamos a un periodo que podemos llamar el de la gran asimetría de fuerzas.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos.
Alicia.
El Arcón, un programa de radio. La música era de Serú Girán en vivo en 1981, con Canción de Alicia en el País. Y ahora les proponemos seguir recorriendo algo de la historia de la clase media con una síntesis realizada por nuestros colaboradores sobre el gobierno de Alfonsín, postdictadura cívico-militar, y que algunos consideran que aquella victoria radical también fue un triunfo de la clase media.
Más que hablar del triunfo de las clases medias, yo hablaría del triunfo de una visión de la política asociada a ese progresismo socialdemócrata que condena por igual o que asocia la tradición nacional popular al pasado autoritario y deja fuera, por ende, digamos, al peronismo y como tal también a las clases populares.
Y también otra vez acá, como en tiempos de Frondizi, la promesa de que esa victoria iba a poner fin a ese hechizo plebeyo que había lanzado el peronismo cuando surgió.
Sin embargo, ese progresismo socialdemócrata, que muy pocas veces ha hecho autocrítica en nuestro país, fracasó también. Fracasó a todas luces.
Porque el alfonsinismo parecía que finalmente se iba a instaurar un régimen democrático. Y bueno, el fracaso económico fue tan espectacular que se vino todo abajo.
En medio de un incendio del país, todo esto preparó a la sociedad para aceptar una receta durísima que en otras condiciones históricas de normalidad no las hubiera aceptado. Hubo campañas insistentes y constantes de personajes como Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, favoreciendo y promocionando el tipo de medidas que luego se aplicaron. Eran esas funestas medidas neoliberales que estos pseudo periodistas alentaban y que aún hoy, después de más de 20 años y mucha sangre bajo el puente, siguen promocionando.
Y es interesante recordar que esas medidas trataron de conectar con ese orgullo de clase media, representado quizás en esa Doña Rosa, personaje mítico al que le hablaba Bernardo Neustadt, ¿no? De algún modo, entonces, la victoria de la clase media en tiempos de Alfonsín fue una victoria que finalmente fue una derrota, ¿no? Y esto porque esa fragmentación, ese debilitamiento de solidaridades hacia abajo permitió la aplicación de políticas neoliberales que finalmente terminaron empobreciendo a amplios sectores de los sectores medios, ¿no?
En 1989 triunfa con innumerables promesas, luego absolutamente incumplidas, Carlos Menem, y comienza a aplicar las recetas del neoliberalismo a partir del consenso de Washington. Es cuando, nuevamente, la clase media es comprada literalmente, con sueños de consumo, de estar en el primer mundo, de comprar productos importados, y así no fue.
Menem consiguió crear la ilusión del primer mundo, la ilusión de que podíamos consumir productos internacionales, viajar al exterior con facilidad. Íbamos al exterior y decíamos, deme dos, porque nos resultaba muy barato comprar en Brasil, por ejemplo, o en otros lugares fronterizos.
Luego de tantos años de inflación y luego de la hiperinflación, el menemismo, sobre todo con la convertibilidad, aseguró, en medio de la exclusión, aseguró la estabilidad y un cierto acceso al consumo a través, sobre todo, de los créditos.
Claro, porque ¿cuál era el sueño? Nosotros somos el progreso, otra vez volvemos al comienzo. Somos la civilización, somos el primer mundo. De ahí vienen nuestros abuelos, nosotros somos eso, no somos los negros que están acá. A esos descendientes les dice Menem, no, seguimos siendo nosotros la clase media, el progreso, la civilización y somos europeos, somos el primer mundo.
Recuerden ustedes que en los años 90 la mercantilización de lo social y la nueva forma de privatización alcanza también el estilo de vida con la expansión de los countries de barrios privados.
2 canchas de polo, 3 canchas de golf, 30 de tenis, 2 de básquet, 2 de fútbol, 15 vigiladores diurnos.
Countries y barrios privados que además en ese sentido no solo tienen o no solo se direccionan a las clases altas sino a las clases medias.
Igual acá no pasa nada, es como estar en el paraíso.
Estoy pidiendo ayuda porque las expensas del country subieron mucho y tengo que seguir manteniendo a mi familia. Somos 4 y estoy recolectando ayuda para viajar a Miami. Si puede ayudarme, Dios se lo va a agradecer.
No le des vuelta la cara al que pide ayuda. Ese clase media que te dio ese papelito tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Si tenés 4 pasajes a Miami ida y vuelta que no usás, dáselos. Si no los tenés, ayúdalo a que se compre uno.
Es un mensaje de la Fundación de Ayuda al Burgués Promedio que no quiere renunciar a la posibilidad de ciertas comodidades y privilegios.
El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.